Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30. Bienvenidos, esto es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este lunes de semana de Champions y lunes de Liga. Acaba de terminar el último partido de la séptima jornada en Primera División, Liga Santander, y ha ganado el Rayo Vallecano 2-1 al Elche. Peligra seriamente el puesto de Francisco, quinta derrota consecutiva del Elche, con un golazo de Unai López en el minuto 95, que le ha dado esos tres puntos al Rayo Vallecano. Antes había marcado Camello. Rayo décimo, a tres puntos de la Europa League. El Elche, recuerden, es colista con solo un punto. En segunda, Zaragoza 0, Eibar 0. Le han anulado un gol al Real Zaragoza, que tela marinera. Ahora lo contamos. Voy a saludar a la opinión porque tenemos a un protagonista esperando y quiero que conozcan al protagonista que tenemos esperando. Hola, Joseba Larrañaga. Muy
Hola,
buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
David Sánchez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien, líder.
¿Líder de qué?
El Barça.
Ah, el Barça. Digo, a ver, ha salido el GM y sale Despierta San Francisco líder.
No, el partidazo seguro que sí.
El partidazo, bueno, ya veremos, ya veremos. Está preparado Miguel Rico en Barcelona. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Senabre, hola, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas. Yo doblemente líder, Barça y Arsenal.
Ah, es verdad. Y los dos, el Arsenal, vaya como ha empezado, sí, sí. Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Yo líder con el partidazo.
Líder con el partidazo. Buenas noches. Efectivamente, podemos decirlo, por lo menos hasta diciembre lo podemos decir. Vámonos hasta Vallecas, está Carlos Ganga con protagonista. Hola, Ganga.
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Estoy con el héroe del Rayo Vallecano. Ha metido un golazo en el minuto 95, como lo ha enganchado desde la frontal. También puede ser verdugo de Francisco en el Elche. Y al final del partido, cuando el Rayo ha celebrado esta remontada, esta victoria, le han manteado. Es Unai López. Unai, buenas noches. Yo no sé si alguna vez te habían manteado en un campo de fútbol a nivel profesional.
No, la primera vez. He tenido la suerte de que, bueno, mis compañeros han querido ahí mantearme, menos mal que no me han dejado caer, pero bueno, estos cabrones son capaces de haberme dejado caer.
Ya te está escuchando, Juanma.
Hola, Unai, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué se siente cuando uno mete un gol en el último minuto, sin dejarla caer, de esto que le pegas de pleno a la pelota y ves que se cuela ahí al lado del palo? ¿Qué se siente? Dime algo parecido en la vida que pueda ser similar.
Pues te diría que no, todavía no me ha llegado el momento de sentir algo similar a lo de hoy.
¿En serio?
La verdad que
mejor que cualquier otra cosa. Mejor que cualquier otra cosa.
De las mejores, la verdad que sí. Más cuando sirve, pues sobre todo para ayudar al equipo, ¿no? Para dar tres puntos que para nosotros, pues sabíamos que eran vitales. Al final puede ser un rival directo y bueno, era vital hoy conseguir la victoria aquí en Vallecas.
¿Puede incluso un gol llegar a ser mejor que el sexo?
En ciertos momentos sí.
Hombre, depende qué gol y depende qué sexo.
Exacto.
El de hoy es súper.
Sí, el de hoy se puede comparar con el sexo, sí.
Vale, perfecto. Bueno, dices que te han manteado como para no hacerlo, porque son tres puntos, vamos, absolutamente claves para el Rayo, ¿eh?
Sí, lo que te digo. Era un partido vital para nosotros. Creo que, bueno, en la mayoría de fases del partido hemos sido superiores a ellos. Y, bueno, nos hemos encontrado con el gol ahí en el último minuto y muy contentos. Pero, sobre todo, como digo, por ayudar a conseguir los tres puntos.
¿Cómo aprieta Vallecas, eh? ¿Qué afición tenéis, eh?
Sí, siempre lo decimos, ¿no? Al final les necesitamos. No hace falta animarles, pero bueno, animarles a que sigan igual porque lo notamos. De verdad que cuando jugamos en casa notamos que somos uno más.
Habéis tenido varias ocasiones para marcar el segundo, pero justo el tuyo llega después de una oportunidad del Elche, ¿eh?
Sí, es verdad que, bueno, pues seguramente si ellos llegan a marcar ese gol, pues igual el partido hubiese acabado ahí. Se nos ha dado así, hay que cuidar los detalles y, bueno, hoy ha caído de lado, pero es verdad que bueno, tenemos que estar concentrados 90 minutos, 96, 97 en este caso, y bueno, como te digo, muy contento. El equipo ha hecho un gran trabajo, todos mis compañeros han estado muy bien y bueno, dar la enhorabuena también a toda Vallecas, ¿no? Que seguro que está muy contento.
Claro hoy. Que sí. ¿Lo celebras de alguna forma o te vas para casa y lo
bueno,
celebras
no sé,
en casa?
Igual hay que celebrarlo, ¿no?
Igual hay que comparar, igual es la noche de comparar, ¿no?
Sí. Puede ser una noche de esas, sí.
Qué grande. Unai, que lo disfrutes, que vaya todo muy bien, que la noche ha empezado bien. Gracias.
Muchísimas gracias, Juanma, muchas gracias.
Gracias. Qué crack, Unai López, el autor del golazo del Rayo Vallecano, que le ha dado los 3 puntos al equipo de Vallecas. ¿Algo más, Ganga, desde el estadio?
Pues hemos escuchado a Francisco en la rueda de prensa. Como dices, su situación es muy delicada. Ha dicho que ha sido muy cruel el final del partido porque, como decías, ese momento, esa ocasión de Tete Morente le ha podido cambiar el destino, se ha podido llevar la victoria al Elche y luego ha llegado el gol de Unai. Ha dicho que es muy cruel, que es insostenible la situación, un punto de 21, y que entendería cualquier decisión del club, aunque él tiene fuerza para seguir.
Gracias, Ganga. Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Carlos Ganga, en directo desde Vallecas, 11:35, este es el arranque del partidazo. ¿Habéis visto el gol que le han anulado al Zaragoza, al Real Zaragoza?
Sí.
¿Qué os parece?
Pues es lo típico de que cuando al árbitro le enseña la imagen congelada del VAR, pues dice, pues sí, le ha pegado con la mano en la cara, pero cuando lo ves en directo o ves la imagen corrida, es una cosa de locos que anulen un gol de este tipo.
Es que, se puede decir, un manotazo. Yo creo que no es un manotazo, extiende el brazo como, yo creo que como para marcar la distancia con el defensa o incluso para cuestiones de equilibrio, y debe meterle el dedo en el ojo al jugador del Eibar, creo, porque otra cosa no lo es. Bermejo el que protagoniza esta acción, el jugador del Real Zaragoza, Pedrito Martín.
Dime, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues un poco desesperado, pero bueno. Un día más.
¿Pero por cosas tuyas de la vida o por esto?
No, por esto.
Ah, por esto. Vale. Sí. Pensé que era una cuestión personal.
No, vitalmente estoy bien.
Vale.
Y entrando aquí por Zoom la primera vez.
Sí, es verdad. Pero te pones como la cámara como muy cerca y muy abajo, ¿no?
Es decir, es que me está acercando el micrófono y a lo mejor...
Tengo un poco la sensación de ser un poco como si fuera el agujero del lavabo, el desagüe. Que estás, ¿Sabes lo que te digo?
Tiene incluso pinta de colonoscopia, incluso.
Sí, algo.
Me retiro un poco más.
No, así estás bien, tú tranquilo. Lo importante es lo importante, lo que digamos. Sí, claro. A ver, si le mete el dedo en el ojo, es verdad que el defensa queda anulado para seguir disputando esta acción, ¿o no?
Bueno, ¿y qué? Si es que hoy hemos vivido en la Romareda otras 2 canalladas de árbitros que se tragan actuaciones lamentables y interesadas de los jugadores. Primero para la expulsión de Venancio con Bada y luego en el gol anulado. Y como siguen picando, pues los jugadores lo seguirán haciendo. Y luego los jugadores se ríen entre ellos. Es que es lamentable. Es así.
La foto fija está haciendo mucho daño en el fútbol, ¿eh?
Claro, sí. Claro. Porque es lo que le enseñan al árbitro.
Esta acción de hoy, pero da igual.
La acción de la expulsión de la primera parte.
Sí.
Si es un toque ahí en la cara, entonces lo exageran, se tiran. Uy, la mandíbula me la ha roto, no sé quién. No te pasa nada, hombre. En fin, pues eso.
Normal que estés pasando un momento
difícil.
No,
estas cosas me ponen de los nervios.
Vale. Pues es el VAR cuando estas cosas tendría que hacerse valer, ¿no?
Es lo que ha multiplicado el VAR.
Lo que es lamentable es que el VAR dé opciones a los árbitros a anular estas cosas.
Ya.
Pero bueno, como le da opción, pues pasan.
¿Quieres decir algo más, Pedro? De...
Nada, solamente saludaros y... Pues y desearos
gracias.
Una buena noche a todos.
Gracias. Muy amable. Gracias. ¿No? Te lo deseamos de corazón. Bueno, y
la educación.
Sí, que pasen un buen rato.
A ver si me tranquilizo dentro de un rato.
Vale, tú escucha la radio, que siempre
ayudarme,
viene bien.
Ayudarme a tranquilizarme.
Un abrazo.
Cuidado con el desagüe.
Adiós.
Un abrazo, hasta luego. Pedro Martín, en el arranque del partidazo. Ahora contamos más cosas. Ahora estamos en Sevilla con la reunión que ha habido en el Sánchez Pizjuán sobre el futuro de Lopetegui. De momento sigue Lopetegui. Sigue Lopetegui a pesar de la reunión. Ahora nos lo cuentan Víctor y Oliva desde Sevilla. Mañana tenemos Champions. A las 9 de la noche, Inter-Barça y Brujas-Atlético de Madrid. Ya están los dos equipos en sus destinos. Estos son los sonidos. Xavi Hernández hablando, comparando la competición Champions y la competición Liga.
Bueno, yo pienso, de las competiciones, pienso que la Champions es más complicada porque tienes que estar en el momento justo, en un momento perfecto y ideal, ¿no? Y cualquier detalle te manda fuera, ¿no? Es más justa la Liga. Bueno, es un punto de moral y de confianza para nosotros importante, ¿no? Vernos ahí arriba después de tantas jornadas, de tanto tiempo, pues es positivo, ¿no? De que las cosas se están haciendo bien, de que estamos en buena dinámica, pero mañana ya es otra historia, ¿no?
Es el sonido de la rueda de prensa de Xavi Hernández en Milán. La duda en el Inter es Lautaro Martínez, aunque el delantero argentino ha entrenado esta tarde con normalidad y parece que va a estar en el 11. Tiene el Barça muchas bajas, luego la recordamos. El Atleti se enfrenta al Brujas, es líder del grupo B. El Brujas con 6 puntos de 6 posibles. La noticia es Nahuel Molina. Ha entrenado con normalidad y estará disponible. Atención a lo que ha publicado el Times hace algunos minutos. El miércoles hay una rueda de prensa, creo que es en Nyon, la rueda de prensa. Hola, Alcalá, muy buenas.
Buenas.
En la que se va a hablar de la candidatura conjunta de 2030 de España y Portugal para organizar el Mundial de Fútbol, el Mundial de la FIFA, la Copa Mundial de la FIFA.
Times dice que España y Portugal van a meter a Ucrania en la candidatura. De manera, no sé si simbólica, con una o dos sedes, que entraría Ucrania en esta candidatura. A mí, desde la Federación, ahora mismo, no me lo han negado.
A mí tampoco.
No me lo han negado. No han negado esa circunstancia y no me extrañaría que pudieran meter a Ucrania. Ojo, porque esto perjudica notablemente a ciudades españolas que tienen la clara aspiración de ser ciudades mundialistas en 2030.
Y que quedarían seguramente fuera del reparto inicial que se haga de las sedes. Porque la idea, al parecer, que tiene el presidente Rubiales sería, todo esto lo pongo en condicional, porque a mí no me lo desmienten desde la Federación, sería anunciar el miércoles en Lyon, en Suiza, que Ucrania, un país ahora mismo devastado por la guerra, por la invasión de Rusia, se une a la candidatura y la candidatura pasaría a ser España, Portugal, Ucrania 2030. Es un plan que, según esta información del Times, tiene el respaldo, ha sido consensuado, ha sido apoyado por el presidente de Ucrania, Zelensky. Joder. Y la idea, o sea, esto está hablado, al parecer, con Zelensky, que, bueno, está en la situación en la que está, pero respalda esta idea de meter a su país en la candidatura para el Mundial. Y la idea, añade esta información, sería que Ucrania fuera sede de uno de los grupos. La última Eurocopa tuvo 6 grupos, serían 5 grupos en sedes de España y Portugal, y un grupo de la fase inicial en Ucrania, solamente eso. Luego ya las eliminatorias, octavos, cuartos, semifinales, eliminatorias, solamente entre España y Portugal. La final en el Santiago Bernabéu en Madrid. Pero un grupo entero, los 6 partidos de un grupo, en Ucrania.
Ucrania, recordemos que organizó la Eurocopa de 2012.
Ucrania,
la que ganó España.
Efectivamente.
2012.
Kiev, sí. Sí, sí.
Fue Ucrania-Polonia, ¿no?
Polonia y Ucrania.
Polonia 2012, y Ucrania. 2012.
Final en Kiev.
Sí, final en Kiev. Ahí ganó España esa Eurocopa. Pero insisto, esta noticia es importante porque va a haber al menos un par de ciudades candidatas, que se van a caer de España, si esto se confirma, el próximo miércoles. Luego lo contamos. Sonido de Zeferin, presidente de la UEFA, hablando de la Superliga y de cómo pasó esos días.
Esta idea es,
los ingleses no se unirán a la Superliga y no veo una competición seria sin los clubes ingleses. Cuando se anunció el proyecto, no dormí. Tampoco comí ni bebí durante 48 horas. Recibí amenazas. Cuando llegue el momento podré decir más al respecto o incluso escribiré un libro que será muy interesante.
Va a estar bien el libro. También dijo que en París, por ejemplo, que tuvo una relación cordial, normal, con Florentino Pérez, que le hablaron normalmente, aunque, vamos, las palabras de Zeferin son duras. Y este es otro de los sonidos del día. Es Higuaín, que ha anunciado su retirada en una rueda de prensa, jugando el Inter de Miami, y lo ha hecho así.
Después de 17 años y medio de carrera, como profesional, siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí. Muchas gracias a todos por su atención. Llegó el momento de decir adiós.
La emoción de Higuaín, del Pipita, que tiene solo 34 años. Digo solo porque ahora los jugadores parece que son más longevos, que duran mucho más. Pues con 34 se retira Higuaín.
Pues hay de todo. Sí. Tienes a Lewandowski con esa edad, que parece estar en la segunda juventud. Y este chico se retira. Eso.
También empezó muy joven él, ¿eh?
Sí.
Sí, yo también tiene que ver
con 17, 18 años fichó por el Madrid, ¿no?
Tiene kilómetros.
¿Cómo te haya tratado el fútbol?
Claro. Para mí un carrerón el que ha hecho Higuaín.
Sin duda.
Aunque ha sido muy maltratado.
Le han caído muchos palos, ¿eh?
Siempre. Con la sombra de Canalones. Siempre.
Una buena carrera, pero siempre ha tenido esa sospecha de que los momentos decisivos fallaba, ¿no? Un poco maldito ahí en momentos muy puntuales, pero muy importantes.
Básicamente el partido ante el Olympique de Lyon y la final de Argentina con el Mundial.
Bueno, es el día en el que tenemos a dos números uno arriba en el ranking ATP. Número uno, Carlos Alcaraz. Rafa Nadal, número dos. Los dos del mismo país. A nosotros es la primera vez que nos pasa, a España. Luego les contamos el sorteo de la fase de grupos de la Champions femenina, la selección femenina que está en Las Rozas, concentrada, lo que queda de ella. La mala noticia, Gerard Moreno ha recaído de sus molestias, se le pone crudo, el Mundial. Y Hugo Guillamón, que ha renovado con el Valencia, información de los compañeros de Copa de Valencia, ha llegado a un acuerdo para ampliar su contrato hasta el año 2026. Todo en el día en el que, para mí, ha fallecido el mejor entrevistador de la historia de este país. Jesús Quintero, el Loco de la Colina. 82 años, ha fallecido y deja atrás de sí una carrera súper dilatada en radio y en televisión. Para los que son más jóvenes, pues seguramente solo recuerden su última etapa, quizá más, no sé, más histriónica con lo de que si el Risitas y todo esto. Antes de eso, Quintero para mí tiene en su haber las mejores entrevistas, insisto, en castellano de este país. Muchos deportistas y mucha gente relacionada con el deporte se ha pasado durante todos estos años por el micrófono de Jesús Quintero.
Pero la ley no es suya, usted no es un sheriff.
¿Yo qué voy a hacer, pobre de mí? Pues eso es. Yo soy el mayor demócrata de este país.
Siempre me sorprende. Ahora me dice que es el mayor demócrata y en la primera entrevista me dijo que era el primer comunista.
No, yo dije que a las 9 de la mañana puedo ser comunista, a las 10 socialista y a las 11 de derechas.
Ha estado usted en la guerra durante mucho tiempo. Su mayor guerra o una de sus grandes guerras fue el Real Madrid. Su cabeza la han pedido desde todas partes. Uno de los que pidieron su cabeza, naturalmente, fue Florentino. ¿Quién más ha pedido su cabeza?
Este presidente actual, que tiene su parte de culpa, es mínima. Al Real Madrid lo destroza Florentino Pérez y José María Aznar.
El que mejor ha sabido marcarte a lo largo de tu vida, ¿quién fue? ¿Quién es?
Claudia Villafañe, mi mujer.
¿Es el mejor marcaje?
El mejor marcaje y el que mejor... El que estoy más a gusto, ¿no? Yo creo que ella... Ella tuvo todo lo que... Tiene que tener un marcador bueno.
Este último era Maradona. Escuchábamos a García, escuchábamos a Jesús Gil en el arranque. ¿Erais muy de Quintero? ¿Sois de Quintero?
Sí, hace muchos años, sí. Sí,
yo también.
Porque entonces cuando terminaba precisamente García el programa, lo empezaba él.
Sería el típico periodista que todos los deportistas pasarían por su programa, yo creo.
Bueno, hoy en día,
¿hoy
no
en
sé,
día?
Hoy en día
no, porque no, tiene, que no tenía Twitch.
Que va, claro, que va. Claro. Hoy en día. ¿Tú crees que los deportistas irían a hablar con Jesús Quintero?
Yo creo que sí.
Hay que tenerlos bien puestos para hablar con Quintero.
Bueno, hay que tener discurso.
Claro. Claro, claro.
Hay que tener discurso. Si tú tienes discurso, puedes ir a hablar con Quintero. Si solo sabes decir que el rival bien, campo difícil y justo el resultado, pues claro, no puedes ir a hablar con Quintero.
Sí, sí. Yo me enganché en una serie que hizo que era Cuerda de Presos, año 90 y pico, Cuerda de Presos, bueno, tío, una serie de entrevistas a presos que de verdad que son...
Que hoy en día serían imposibles.
Imposibles, por las barbaridades que se decían en esas entrevistas, increíbles, están disponibles en YouTube, muy recomendable. Descanse en paz, insisto, para mí el mejor entrevistador de la historia de este país, Jesús Quintero, el loco de la colina. 11:47, hora menos en Canarias, esto es el partidazo Cadena COPE. Antes de ir con toda la Champions de mañana, un paso por Sevilla. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Víctor Fernández, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Sí, hola, Juanma, buenas noches.
Supongo, Víctor, que acabáis de llegar del Sánchez... Bueno, del Sánchez Pizjuán. ¿A qué hora se ha acabado la reunión que tenía el Sevilla con...?
Bueno, Sánchez Pizjuán llevo yo hace ya 3 o 4 horas que he venido. No, la verdad es que alrededor de las 9:30 aproximadamente, en otro... 9:10 menos cuarto ya no había, no, antes, 9:30 ya no había por allí nadie, o sea que ha sido una reunión que suele ser habitual.
¿Quién va a estas reuniones? Porque el otro día te escuchaba, decías tú, ¿no? Si en el Sevilla mandan Del Nido Junior, que es el vicepresidente, Pepe Castro y Monchi, son tres, sí, no hay más gente.
Sí, esos son los que mandan, pero hoy ha habido un matiz especial, que es que ha ido Gabriel Ramos, el representante de las acciones de Carrión, hombre fuerte en el Sevilla. Y ha ido también el abogado Pérez Solano, que es el que se encarga del mundo de los contratos, y también José María Cruz, o sea, que estaba allí el comité ejecutivo. Y eso indica que el asunto de la destitución de Sampaoli y el relevo y la entrada de... la destitución de Lopetegui y la llegada de Sampaoli puede estar muy cerca.
Esa es la noticia. Oliva, el miércoles contra el Dortmund se sienta Lopetegui y mañana rueda de prensa de Champions la da Lopetegui.
Es que en 10 horas tiene que estar en la ciudad deportiva. Claro. O sea, a las 10 de la mañana entrena el equipo y a las 12:30, 1:15 está previsto la rueda de prensa previa al partido de la Champions. Digamos que un poco el titular y la conclusión final de la reunión de esta tarde-noche en el Sánchez-Pizjuán es que Julen Lopetegui sigue siendo entrenador del Sevilla porque al Sevilla y a Monchi no le ha dado tiempo a cerrar el fichaje de Jorge Sampaoli.
Es increíble esto.
Pero Sampaoli...
Es una locura.
Pero Sampaoli no se fue... O sea, dejó tirado a Sevilla por Argentina, ¿no?
Sí, fue a la selección.
¿Y vuelven a por él?
Sí, sí, en 2017. Es que de todos los entrenadores que han tanteado, ha venido informando este fin de semana Víctor Fernández en Tiempo de Juego y hemos podido irlo confirmando en el transcurso de las horas. De todos los entrenadores que ha ido consultando el Sevilla estos días, el único que de primeras dijo, sí, estoy dispuesto a sentarme a escuchar y a coger este proyecto, es Sampaoli. Pero tampoco piensen los oyentes que Sampaoli le ha dicho a Monchi y a Pepe Castro, mañana estoy en Sevilla. No, de momento le dejó claro que llegar para el partido del miércoles era prematuro, lo veía muy encima, y además pone también sus condiciones.
¿Qué son?
Por ejemplo, quiere no solo que resta de temporada, quiere un año más.
Bueno, eso me parece lógico.
Sí.
Digo, para un entrenador de la categoría de Sampaoli, me parece lógico que diga, oye, que yo no soy un parche de 6 meses.
Claro, sí. Esto hasta cierto punto, y dependiendo un poco del asunto económico, puede cuadrar. Y luego también condiciones deportivas, o sea,
fichajes en invierno.
Fichajes, de tener que hacer fichajes e intercambiar 3 o 4 jugadores como mínimo en el mercado invernal.
Condiciones, un buen salario.
De la mesa, seguro que un buen salario, porque ya lo tenía en su momento cuando vino la temporada 2016-17, tenía un salario importante aquí en el Sevilla.
Yo creo que el sabio de Casilda está aquí el jueves. Sinceramente, creo que después de...
Imagínate que gana el Sevilla bien ganado al Dortmund.
Claro, claro.
Sí, hombre, ¿qué hacemos?
Pues que...
El billete creo que no se puede...
No, te digo, Víctor, si tú imagínate un 3-0 del Sevilla al Dortmund.
Bueno,
¿tú crees que echan a Lopetegui?
Que el sabio de Casilda está agarrando la valija, Juanma, te digo.
Si no, eso no tengo ninguna duda.
Claro que lo
pero
echan.
¿Y qué pasa si gana Lopetegui el miércoles?
Por eso
están igual ganando el miércoles.
Yo creo que sí.
Claro,
tú dices, imagínate un 3-0 del Sevilla, pero tú imagínate un 0-4 del Borussia Dortmund con Sampaoli aquí.
Nadie le va a echar la culpa a Sampaoli.
Ya, pero es lo que en buena medida habrán querido evitar también.
Dejarme aclarar una cosa, por eso mañana deja el Sevilla a Lopetegui en el banquillo. Esta historia que yo he escuchado de una falta de respeto, ¿no? Porque el Sevilla entiende que es mejor que esté en el banquillo Lopetegui que esté entrado del filial.
¿Pero cómo se presenta mañana a Lopetegui a la rueda de prensa?
En el Madrid le pasó algo parecido, ¿eh?
Puede entrenar, se presenta.
En estas condiciones,
pero
me refiero.
Yo creo también que si gana se queda Lopetegui.
Pero vamos, es que...
Si está aquí Sampaoli, ¿cómo se va a quedar Lopetegui si gana?
No puede ser un entrenador que viene a ganar un partido de
Champions. Si está Sampaoli en Sevilla el miércoles, es una vergüenza que Lopetegui se siente en el banquillo.
Yo es que no tengo tan claro que vaya a estar aquí el miércoles, ¿eh?
Bueno, el jueves por la mañana. Si tiene los billetes del club el miércoles enviados, no puedes decirle a Lopetegui.
¿Pero una vergüenza por qué, Juanma?
Joder, porque macho, porque si sabes que le vas a echar, pase lo que pase, échale
eso
ya.
No.
¿Y quién dirige pues partido de Champions el miércoles?
No hay nadie en el Sevilla que lo dirija Monchi.
Que lo dirija Lopetegui. Lopetegui, que es un entrenador al que se le ha dado 3 temporadas y media, al que Monchi le ha mostrado la confianza, que desgraciadamente las cosas no han salido bien, y que entienden que lo va a hacer mejor que lo pueda hacer el entrenador del filial.
A mí me parece esperpéntica la situación.
Totalmente.
Perdonadme,
es otra cosa.
Esperpéntica, ¿os acordáis? Creo que no está a la altura de un club que ha presumido, y con razón, en los últimos años de estructuras, de tener fortaleza, de anticiparse en el trabajo. No.
Pero eso es otra
creo
cosa.
Creo que las formas no son la correcta, y si realmente tú inicias ya una ofensiva absoluta por Sampaoli para que viaje mañana, pasado, para que esté aquí el miércoles por la noche, el jueves.
Que a lo mejor no está cerrado.
Alguna interinidad tienes que buscar, aunque sea el del filial.
Claro.
Yo sé que es un partido de Champions, sí, pero tampoco pasa nada porque un partido de Champions en el que vas a tener a un
Víctor,
entrenador ya
la alineación
virtual
la alineación
y absolutamente
del,
amortizado que esté otro entrenador.
La alineación
no pasa
del
nada.
Miércoles la podrías hacer tú perfectamente, ¿eh?
No, yo no. Lo
perfectamente.
Yo.
Y Oliva, vamos, para poder...
Pero una cosa, si le mete cinco al Dortmund, igual se lo cargan, ¿eh? Yo lo digo porque ha habido otros.
Bueno, pues puede pasar.
Yo si creyésemos realmente que le va a meter 5 al Dortmund, Sampaoli no vendría.
Pero
no,
una cosa, yo estoy loco, estoy loco porque ocurra.
No, pero es que el Sevilla.
Y yo también. Porque el Sevilla no se despediría de la Champions. Pues por supuesto.
Yo creo que el Sevilla tiene que tener claro lo que quiere. Yo creo que ya lleva mucho tiempo dando tumbos con Lopetegui. Yo estoy con Joseba. Yo creo que esto es porque quieren dejarle a Sampaoli la autopista libre y que no se moje en el partido contra la Borussia.
Es que si las cosas
Mónica quiere hablar, me parece. Mónica.
Sí, es que yo me estaba acordando, Juanma, que Lopetegui en el Real Madrid, acuérdate que Emilio Butragueño confirmó unos días antes que se sentaba en el banquillo del Camp Nou, pierde 5-1 en el Camp Nou y se lo cargan al día siguiente.
Bueno,
pero estaba cantado que se lo iban a cargar.
Ya, hombre,
quiero decir, las salidas
de
Lopetegui,
Mónica,
verdad es que no tiene...
Claro,
no,
Mónica,
que no es la misma situación,
no,
pero
la
que no tiene
está...
mucha suerte.
0-4.
Ya, pero hombre, la hipótesis estamos planteando...
Una situación muy parecida.
No,
claro.
No, insisto, porque después de un 5-1 es que te echan...
No, pero es que ya... Pero antes estaba ya muerto.
Es que ya ha sumado varios 5-1.
Sí, pero Mónica, lo que yo digo, tú puedes llegar muerto al Camp Nou. Y si ganas 1-5... sales claro. vivo del Camp Nou, es lo que
claro.
digo.
O claro, o sea, yo recuerdo la frase de Butragueño de en el banquillo del Camp Nou se sienta como diciendo es el último
otra
día.
Vez, pero Mónica, yo creo que, pero vamos a ver, porque perdieron 5-1. Si gana 1-5 el Madrid ese día, ¿crees que hubieran echado a Lopetegui?
No, hombre, no. No.
Claro que
vale.
no. No, no,
vale, pues lo que estamos diciendo.
Vamos a ver qué pasa el miércoles.
Eso es. Lopetegui, no sería... yo te digo que Lopetegui sí. se sienta el miércoles. Lopetegui gana al Dortmund, que puede ser, porque el Dortmund. ¿Cómo está el Dortmund uzquiano? No está bien. El
mal,
Dortmund
mal,
no,
no
está bien. Bueno, pues... no está bien y le bueno, puede ganar. Y yo estoy contigo. Si le gana, tiene que seguir en el banquillo.
Pero que no,
si
no, no que... el Sevilla no. lleva desde el año pasado dando tumbos sí, con Lopetegui.
Pero que sí, a ver, yo estoy de acuerdo en que.
Ahora que tiene claro. Que se lo cargan, se lo
vale,
tiene que cargar
entonces,
sí o sí.
Entonces claro. tenía que haberle echado en el parón, que tenía más días para trabajar, claro, y si no, hombre, tenía no, a San Paoli Guille, preparado no, para no, que Guille. Si perdía contra el Atlético de Madrid, a las 5 no. horas estaba entrenando
Guille, no.
San Paoli.
No, a ver, lo tenían que haber destituido, a ver, lo tenían que haber destituido.
Para ti el año pasado.
En junio.
Claro.
Si es, vale, que ese no es, el, es que ese es el error del hermano de Monchi, porque esto no lo está dirigiendo Monchi. Esto yo creo que el hermano de Monchi es que se ha hecho frente del Sevilla.
Dice este que año. No es Monchi, que
el gemelo.
Yo creo que es el hermano, que es un hermano.
Monchi
un hermano
no tiene la culpa.
Claro, porque Monchi, el gran Monchi, hubiera destituido, le hubiera dado las gracias a Lopetegui, que ha sido un magnífico entrenador, pero que después de la segunda vuelta y después de las diferencias que habían surgido con voces autorizadas del club y con la afición, haber despedido al entrenador como se merece. Esto lo han alargado, y cuando tú la herida no la curas, pues al final no se sabe cómo.
Pero,
al final no se sabe
pero Monchi tiene culpa.
Pero vamos a ver, porque el club está perdido. Vale. El club está absolutamente claro. perdido. Yo no he visto una situación en los últimos años. No recuerdo desde un año, creo que fue el año 2010, que también hubo una destitución en su momento de Manolo Jiménez. Negoció incluso el Sevilla con Luis Aragonés en Córdoba. Estaba José María del Nido de presidente. Ya aquello ocurrió, fue tan claro. recambolesco que acabó con Antonio Álvarez en el banquillo. Bueno, fue una situación también un poco así esperpéntica. Yo no recordaba una situación de tanta inestabilidad en el Sevilla desde hace muchísimos años.
De todas formas, como esto parte de la coherencia más absurda, más absoluta, porque si hubieran sido coherentes no hubieran empezado la temporada, y si hubieran sido mínimamente coherentes lo hubieran echado el sábado. Lo que es normal es que la decisión esté tomada ya.
Sí, puede ser que
sea la que sea y pase lo que pase sí. el miércoles, porque lo que tú no puedes hacer es esperar al partido del miércoles y ya veremos lo que hacemos el jueves.
Pero
si gana el Sevilla y si pierde el Sevilla, ¿qué haces?
Ha pasado que ha habido entrenadores que estaban aquí. Yo me acuerdo de Scolari en el Barça, que estaba en un hotel, se acordarán, sí, Miguel, y claro. estaba en un hotel y claro. ha fichado viendo el partido y luego no vino. Claro. Es decir,
y no pasa nada, no sería la primera vez, Dani, que claro. pasa eso.
Oye, Rafa Benítez estaba cedido en el Olímpico de Montjuïc, ganó en un día de nieve en Barcelona, sí, ganó la Liga y estuvo tropecientos años en Valencia y estaba echado esa noche.
Sí, pero que ese escenario es normal.
El descanso del partido.
Empató aquel partido, creo. Sí.
Cuando tú no haces las cosas bien, esto te puede pasar, te puede atropellar. El Sevilla ahora mismo es un club absolutamente atropellado porque los tiempos no ha sabido manejarlo y porque está yendo muy atrás en esta crisis.
Pero
crisis
a mí lo que me sorprende
estalló
es
que... hace tiempo y que no ha sabido atajarla en su momento. ¿Qué pasa cuando no se atajan las cosas en el momento? Que luego ya no sabes dónde tienes que parar.
Pero
aquí hemos metido en esa huida hacia adelante.
¿A qué hora habla mañana Lopetegui?
Una menos cuarto.
Yo te
digo una cosa. Balones,
si,
bueno.
si fuera una persona de la confianza de Lopetegui...
¿Y de quién raja? ¿De Monchi?
Yo mañana le diría a Julen, quédate a gusto.
No, hombre, no, Julen es Julen.
No.
Es un profesional y tiene que seguir siendo.
Pero diga lo que piensa, Juanma, de esta situación.
No lo hizo el día que maltrataron en el Santiago Bernabéu. Sí, no rajó.
Sí,
no
cuando
rajó.
Se fue del Madrid, también le recomendaron eso cuando se fue del Madrid, pero si Monchi, al revés, se tiene que ir agradeciéndole a Monchi, si se va, ¿eh?
Lo de esta semana no.
Que es el director deportivo que más confianza le ha dado.
Lo de esta semana no.
Yo creo que lo
Lopetegui está... Es que no gana.
Está como
es que
está.
No gana, es que no gana nadie. Claro.
No, pero si yo te
por
digo
culpa
que
de
si
Monchi.
Le quieres echar, échale.
No, por culpa de Monchi.
Víctor, lo único que te estoy diciendo es, si le quieres echar, échale. Pero no le tengas así desde el sábado.
Eso es lo que no puedes hacer. Pero Juanma, es que esto no es tan fácil.
¿Cómo que
es
no es tan fácil?
No es tan fácil. No, claro que no es tan fácil porque Lopetegui
tiene una salida, Víctor, el club tiene una salida.
Lopetegui es un entrenador que en el que Monchi confía.
Pero Lopetegui si ha tenido dos semanas sin liga ahora el Sevilla para poder cerrar.
Bueno, eso es otra cosa.
Claro.
Eso es otra cosa.
Es que tenía que tener ya todo preparado, todo listo.
Pero eso es otra cosa.
Pero Monchi ya no.
Ahí te doy la razón, pero del miércoles llegado a esta situación,
la confianza de Monchi ya es con la boca boca pequeña. Monchi, y no hay confianza de ningún tipo. Temporada. Simplemente ha pensado a ver si había una reacción después de aquellos tres partidos, después de la ventana, y pensó, oye, pues a lo mismo en dos semanas le da tiempo que el equipo evolucione un poquito más y ante el Atlético de Madrid compite, consigo otro resultado y sigo hacia adelante y llego como pueda al parón del Mundial y ahí vuelvo a revisar la situación. Y no, esto te atropella. Es que el Sevilla absolutamente está ahora mismo que no sabe, bueno, no sabe qué hacer. De momento tiene una negociación abierta y un entrenador que es virtual ya prácticamente, sentándose el miércoles en un banquillo. Sí.
Yo el esperpento que decías, Oliva, lo vería todavía mayor si gana el partido y aún así le echan. Es decir, si tú asumes el riesgo de que se siente en el banquillo,
sería, Guille, sería lo mejor que ha hecho Monchi y el Sevilla en los últimos 8 meses.
Qué duro, Víctor.
No, duro. No, ¿cómo?
Con Julen, digo.
No, yo no, ¿cómo voy a hacer duro con Julen? Es que eso sería una decisión más acorde al Sevilla. No tomar decisiones de que el Sevilla de Monchi, el Sevilla heptacampeón de Europa, no hacía, dependiendo de un resultado.
Lo ha vendido a los bonos.
En eso estoy de acuerdo. Claro. A estas alturas de la película,
claro,
el señor Lopetegui no puede depender de que gane o que
claro, gane. Exactamente. Ese sí es el Sevilla Fútbol Club heptacampeón de Europa.
Y una cosa más. Decía antes Juanma que se quede a gusto Lopetegui. Yo creo que se está quedando a gusto Lopetegui con las alineaciones, porque lo fácil sería poner a los veteranos. Sin embargo, él está diciendo, chavales de la cantera, gente que estaba casi fuera del club, a jugar para demostrar que esta es la plantilla que tengo y que con esto tengo...
Oye, es que tú partes de la base que el entrenador... Es que muchas veces escucho y partís de la base, que ojo, que parte de razón posiblemente, y yo me sumo a esa corriente, pero que el entrenador no tiene responsabilidad ninguna de lo que está ocurriendo.
No, la tiene.
Ah, claro,
la tiene.
Yo veo jugar al Sevilla y alguna responsabilidad tendrá.
Primero Monchi, después Julen.
Yo el sábado lanzaba en tiempo de juego, Juanma, una reflexión sobre qué han hecho realmente Monchi y Lopetegui desde que acordaron seguir. Uno, no hacer una buena plantilla, y otro, no adaptarse a la nueva plantilla que tenía. Aunque sea peor, pero no para ser el cuarto por la cola. Claro. O sea, ni Lopetegui ha puesto la energía suficiente como para decir, oye, esto ya no es Koundé, Diego, Carlos, Fernando. Esto es otra cosa. Bueno, pues con esto voy a intentar hacer otra cosa. Ni Monchi ha puesto la energía suficiente para decir, oye, esta plantilla necesita 3-4 cosas para que esté a un nivel óptimo de un equipo de Liga de Campeones. Los dos se han parado. Después de decir, seguimos, al final siguieron, pues como han seguido, mal.
Y otra cosa, Juanma, yo creo, porque ha aparecido por allí Gabriel Ramos, Pérez Solano, creo que el sabio de Casilda está aquí el jueves, vale. Pero me puedo equivocar, y a lo mejor llega Monchi la semana que viene o dentro de semana y dice, bueno, ¿yo cómo voy a echar a Lopetegui si yo no tenía cerrado todavía el entrenador?
¿Casilda qué es? ¿El pueblo de...?
Pueblo, supongo,
sí, el sabio,
¿no?,
de Casilda, Don Zampa.
¿Pero es tuyo el mote o es que se lo conoce así?
Ojalá fuera mío. Le dicen el sabio al profesor. El profesor que, por cierto, le gusta mucho al sevillismo y le puede meter vida al proyecto.
Pero dejó tirado al Sevilla, ¿eh?
Sí. Ya lo has dicho tres veces.
Es que veo que
eres un cizañero, mete mierda, que vamos. Claro,
y muchas cosas ocurren en la vida.
No, sí, también.
Si yo le quitara la palabra a la gente que me ha dejado tirado, pues posiblemente iría mudo 24 horas al día, ¿no?
¡Ostras!
El único mudo que habla.
¿Cuántas
facturitas?
Correcto. Sí, sí.
Pero también con Sampaoli, si no han cambiado los datos, yo creo que hizo la mejor primera vuelta de la historia. El Sevilla la tiene él, ¿no?
Y acabó cuarto.
Se le cayó en 2 meses y medio.
Cuando se preocupó más de llamar a Messi. De la punta. Que de entrenar a Sevilla.
Bueno, decía el puntaje.
Y luego
el
se fue Monchi esa misma temporada, ¿eh?
Sí, sí. Puntaje, que una cosa, que habéis entrado en un horario...
Prime time.
Pronto me parece, Juanma. A mí me gusta más la radio una vez que el programa está llamado.
Claro.
Recién levantado.
¿Te gusta el horario Jesús Quintero?
A mí
no,
también. Eso es.
Algo
el
más
perro
íntimo.
Verde. ¿Te acuerdas del perro verde del programa?
Con tabaco, con humo de tabaco, tal.
La clave. ¿Te acuerdas de la clave?
Eso es. Eso es.
Las últimas veces casi me da Don Carlos paso.
Sí, pero hoy no. Hoy,
a mí este horario no me gusta, Juanma.
O al revés, tú a Don Carlos.
Sí.
No, yo a Don Carlos no.
¿Le puedes dar paso? ¿Le puedes dar paso? No.
¿Le veis mucho por ahí por la radio?
A Don Carlos le puedo dar un café, pero no, Don Carlos...
Ya aparece, sí, sí.
¿Te manda por cafés, Herrera, ahí en la...?
No, Don Carlos no manda. Don Carlos tiene mucha categoría. No manda.
Don Carlos
le puede invitar a un café, pero no...
Bueno, invitar.
Y además, Don Carlos le mandamos todos los días los papeles.
Puede patrocinarlo.
Vale.
Le mandamos los papeles que le mandan.
Mañana, 1:45, rueda de prensa de Lopetegui. ¿Cómo será?
Balones fuera, ya lo verás.
Totalmente.
Me voy a poner una alarma en el móvil para
pero polémicas.
Sí, voy a estar allí, Juanma, para que me entiende, para que tú estés tranquilo y demás. Yo voy a estar allí por la mañana.
Muy bien.
Y no, te voy a hacer unas preguntitas.
Es que es, creo... ¿Tienes otro sitio en el que estar que no sea ese?
Pues, la verdad que no.
Otro sitio mejor.
¿Otro sitio mejor? No.
La verdad es que no.
¿Dónde vamos a estar mejor que en la radio, Víctor?
No, no, si a mí me encanta.
Si nos, nos ha dado Dios que fuera de la radio no encontramos el sitio en ningún lado.
Me encantan las ruedas de prensa.
Ni
esa,
para cambiar una bombilla, Juan Mazzano.
Efectivamente. Yo, viernes y sábados, cuando descanso, lo único que hago es ruedas de prensa, ver comunicados de, sí, de clubes, sí, sí, sí. Y estar pendiente de las redes sociales.
El viernes por la noche te viene una rueda de prensa.
Efectivamente, ahí estaba. Un abrazo, compañeros. Gracias, Sevilla.
Adiós. Venga, hasta
gracias,
luego.
Víctor. Gracias, Oliva. 12:04. Vamos a recuperar la garganta poco a poco todos. Y
la
mientras...
mano. ¿Eh? Es Lama, ¿no?
Lama. Es que se conecta. Lama se conecta y hace ruidos.
Estornuda.
Estornuda.
Cuando ruido con el plato y cuelga.
Hoy ha venido y me ha dicho. Ayer no era yo, ¿eh?
Era él.
No, dijo que no era él.
Yo lo estaba escuchando en casa.
Dije, pero vamos a ver. Todo apunta a que eras tú, lo del ruido de platos en el Tertulión, porque tú estuviste haciendo el partido en el Bernabéu. Sí. 11:10 cogiste el coche, te plantaste en casa a las 11:30 y no habías cenado y te pusiste a cenar mientras hacías el programa. Dice, no, comí un bocadillo. Su argumento fue, comí un bocadillo en el Bernabéu.
No.
Manolo no miente.
No.
Pues nunca. Con lo cual, si ha dicho que él no fue, yo le creo.
Yo pongo
no
la mano fue. En el fuego por Lama.
Hombre, claro.
Yo ayer también. No fue él. Por ayer supuesto. No fue él. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando muchísimos mensajes. Sea al 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. ¿Qué formas tienen algunos clubes de acabar con entrenadores que lo han dado todo? Ánimo, Lopetegui, no te merecen. Echan a Lopetegui después de haberle desmantelado el equipo. Monchi, échate a ti mismo por no planificar nada para este año. El partido contra el Dortmund tendría que dirigirlo un interino y luego ya Sampaoli. Y otro se pregunta, ¿quién dijo en la porra del Tertulión que el primero en caer iba a ser Lopetegui?
Todo.
Yo, por ejemplo.
¿Pero no ha caído ninguno todavía en primera?
No.
Pues está Francisco, va a ser fotofinish, ¿eh?
Esa fue mi apuesta. Dije, estoy dudando entre Lopetegui y Francisco y me quedo con Lopetegui.
¡Ostras!
Yo también veía que...
Rico, ¿cómo me ves a mí en la vida?
Bien, alto y guapo.
Vale, venga.
Eso que dice Xavi de que la Liga es más justa porque la Champions te penaliza momentos puntuales es... falso. Lo que pasa es que en la Liga el nivel es inferior y los fallos no te los penalizan. Es absurdo lo de añadir a Ucrania en la candidatura de 2030. Postureo total. Y decía un oyente, gracias por recordar al gran Quintero. Juanma, un homenaje al buen periodismo. Descanse en paz, maestro. Y escuchad lo que nos dice este oyente sobre el asunto Lopetegui.
Buenas noches, partidazo. ¿Qué pasa, Juanma? Qué poquita gana tengo de trabajar, ¿eh? A ver si ustedes me la podéis amenizar un poquito esta noche, hombre. A ver si me echáis unas risitas y me dais alguna noticia buena, como por ejemplo que Lopetegui se va a la calle. Venga, un abrazo.
Aquí cada uno dice lo que le parece.
Se estará duchando.
Sí.
Porque llevamos media hora diciendo que lo echan.
No, porque este mensaje lo escribiría justo, lo mandaría el audio justo antes de que abordáramos el tema. Nos encanta acompañar a la gente que está currando, a estas horas, especialmente los que estáis escuchando la radio en directo, el viejo aparato de radio o a través del móvil. Y sí, hay mucha gente trabajando hasta ahora, aunque parezca que no. Ya. Mucha gente. Piensen en toda la gente que está ahora pues limpiando las calles de las ciudades, recogiendo cocinas de restaurantes, en el taxi, en los autobuses nocturnos, camioneros, vigilantes de seguridad.
Escuchan la radio lineal en directo.
Y escuchan la radio en directo.
Periodistas.
Es tremendo, ¿eh?
Periodistas que están escuchando la radio.
Claro.
Bueno, eso cada vez menos, ¿eh?
Es tremendo.
Youtubers.
Youtubers.
Hospitales, afters.
Hospitales. No, los afters están...
Afters.
Pero en hospitales seguro.
Los afters que están abiertos desde ayer todavía están.
Yo te digo una cosa. En las cocinas de los restaurantes, muchísima gente. 12:08, mensaje importante hasta ahora de Gema Santos. Gema.
Pues sí, Juanma, nos encanta hacer felices a todos nuestros oyentes y ahora mismo lo van a ser aún más porque se van a ahorrar un montón de dinero con nuestros seguros de Verti. Ahora les han preparado en Verti un seguro de coche desde solo 180 euros. ¿Te imaginas tu seguro de coche desde solo 180 euros? Pues lo tienes con Verti y encima te hacen un regalo ahora mismo por ser nuestro oyente. Tienes esperándote un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Pero es que además de ahorrarte un montón de dinero. Como ves, también te vas a ahorrar un montón de tiempo, que no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio con Verti, que todo lo haces desde el móvil, ahora mismo, si quieres, 24 horas al día, 7 días a la semana, cuando tú quieras. Entra ya en verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número 1 en España.
12 y 9, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte.